Aber wir haben vielleicht auch ein bisschen Abstand gelernt, aber ganz so viel muss es auch nicht sein. Jetzt lesen wir gemeinsam ein paar Verse, und zwar Epheser 1, 15 bis 23. Lesen wir zusammen Epheser 1, 15 bis 23. Also gemeinsam, ja? Deshalb,
da ich gehört habe von dem Glauben unter euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen.
Estamos leyendo en Efesios, primera de Efesios, del 1 al de primera de Efesios 15 al 23. El 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al Señor. Lo que acabamos de leer ahora mismo, esto es una oración realmente. En la carta de Efesios es una carta muy especial y no vamos a leer toda la carta de Efesios, sino solo el capítulo 1 y 2 para profundizar. Y esto es como la base de todo. En la carta de Efesios ha escrito Pablo cuando estaba en Roma. Casi como al final del hecho de los apóstoles. Y en la carta de Colosenses, por ejemplo, él estuvo 3 años en Éfeso. Y en Hechos de los Apóstoles también podemos ver una parte que estuvo en Éfeso, que Pablo estuvo en Éfeso. Y ahora vamos a leer en Apocalipsis 2. Está en Apocalipsis la carta a la iglesia, a los hermanos de Éfeso. En la carta de Efesios, del capítulo 1 al 3, es como la base que donde podemos ver cuál es la meta que quiere lograr el Señor. Y en el capítulo del 4 al 6 nos muestra cómo esa meta nos toca a nosotros. Y es interesante que la carta de Efesios empieza en su primer capítulo con una oración. Esta es una carta que es bastante especial en cuanto a la iglesia. Aquí podemos ver verdaderamente cómo Dios quería a la iglesia desde el principio.
Ihr müsst es nochmal lesen, Kapitel 1 auch, nicht nur 2.
Y tenemos que leer no solamente el capítulo 2, que es lo que va a tratar la conferencia, sino también el capítulo 1. Tiene unas expresiones muy especiales en el capítulo 1. En la segunda parte del capítulo 4 de la carta de Efesios, Pablo hace una amonestación. Y esa amonestación tiene que ver con todo lo que él ya había dicho en el capítulo 1. En el 1 y el 2. Que tenemos que permanecer como si servir, mantenernos activos como miembros de la iglesia.
Sondern der Epheserbrief endet mit dem geistlichen Kampf. Nur mal so die Struktur, dass wir die sehen, dass wir auch alles einordnen, worüber wir sprechen.
Eso solo para ver la estructura de la carta, para saber de qué vamos a hablar.
Sehr besonders betont in diesem Brief.
Se enfatiza especialmente la iglesia en esta carta con unos adjetivos como que es el misterio de su voluntad. Hasta dicen en el capítulo 5 que es un gran misterio. En la carta de Timoteo también se repite que es el misterio de la divinidad. Es un misterio. Siempre ha sido un misterio la iglesia. En el Antiguo Testamento no se menciona la iglesia, no del todo. Había muchas imágenes en el Antiguo Testamento que solo entendemos ahora, después, mirando hacia atrás. Pero en el Antiguo Testamento la iglesia no había sido revelada. Por ejemplo, si leemos Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, a partir del 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos estaban conscientes que venía algo especial después. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ni siquiera los ángeles lo sabían. Nadie lo sabía. Estaba escondido en Dios. Ese misterio que nos fue revelado hoy, espero, o que se nos va a revelar en esta conferencia.
Die Gemeinde ist sehr besonders.
La iglesia es muy especial. No es un punto entre muchos. Una vez alguien que no gustaba tanto de nosotros dijo lo que es el bautismo para los bautistas, es la iglesia para ustedes. O sea, decía que era como nuestra especialidad, pero solo muestra un gran desconocimiento de la palabra. Aquí Pablo ora por el espíritu de sabiduría y revelación para conocerle. Y si de verdad hemos conocido al Señor, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es la iglesia para Él. La iglesia es la esposa y no es una cosa entre muchas. Si yo tengo una esposa, una novia, no es una cosa entre muchos, entre mis pasatiempos, otra cosa. No, así no es. Sería muy grave. La iglesia es muy especial y tenemos que verlo. Y nosotros hemos sido escogidos para la iglesia. Si leemos el capítulo 1, a partir del versículo 3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todo lo tenemos. ¿Pero qué es? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes de crear el espacio y el tiempo, ya hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios nos escogió para Él. También quiere tener algo. Él es todopoderoso, todo lo puede hacer. Pero también quiere recibir algo. Y así nos escogió y nos predestinó para Él. Asimismo, según el puro afecto de su voluntad, o el beneplácito de su voluntad. Me imagino que estaba pensando en la iglesia. Claro que es una idea muy humana, pero si pensamos en algo bonito, nos sonreímos, nos sentimos a gusto. Así me lo imagino. Tal vez no es así, pero el puro afecto de su voluntad. Se propuso algo y le agradó. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre. Voy muy rápido, paso muy rápido por este capítulo, como un tren. Lo siento. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No con la regadera, sino con sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar su gracia. Se ve que hay un plan detrás de ello. No es como una bolsa de bombones que lanzó a la multitud. Es con sabiduría e inteligencia. Y como lo hizo, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. No sé si realmente podemos comprender esta frase. El gran Dios Todopoderoso nos hace saber el misterio de su voluntad. Tienen que soñar con esta frase esta noche. Él nos hizo saber el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Solo este versículo ya es muy poderoso. Ahora voy a saltar hasta el versículo 11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Para un cristiano, para un creyente, para todos los creyentes, es importante conocer su voluntad y comprender su voluntad, que fuimos escogidos para eso. Para la iglesia, fuimos escogidos. Si estamos aquí o no, no es el punto. Es de todas formas lo que Dios ha previsto para nosotros. Es lo que está previsto para nosotros, estar en la iglesia. Y en Hechos vemos, vamos a leer Hechos 20:28, habla con los ancianos de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Muestra que hasta la redención, cuando fue a la cruz, la obra de salvación, fue para comprar la iglesia, para ganar la iglesia, también para salvar a cada uno, está correcto, pero la meta de ello era ganar la iglesia. Aquí dice que ganó a la iglesia por su propia sangre. Eso muestra el valor de la iglesia en los ojos de Dios. Para ella vertió su sangre, también para ti y para mí. Pero a fin y al cabo, para la iglesia es la meta detrás de todo ello. Si no tengo esa meta como cristiano, me estoy perdiendo algo. Claro, estoy salvo, sin duda. Si me arrepiento, confieso mis pecados al Señor, recibo su sangre, acepto su muerte, soy salvo, no hay discusión. Pero es para la iglesia, tengo que saberlo, tengo que verlo, tengo que reconocerlo. En la eternidad no hay ningún problema, pero ahora hay una falta, digamos. Fuimos salvos para la iglesia. Si no lo comprendemos, nos falta algo. Si tengo otras metas, comparándolo con Efesios 1, su propósito, su meta, y yo tengo otra meta, sobriamente vamos a reflexionar. ¿Cuál es el sentido? Dios tiene esa meta y yo tengo aquella meta. ¿Es una ventaja para mí? Díganlo ustedes. Si tu meta es otra que la meta de Dios, bueno, está bien. Es tu problema al final. Hay muchas cosas que puedo sacar de la Escritura, de la Biblia. También existe el versículo que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Está correcto. Es verdad. Y ahora me puedo dedicar al 100% al Evangelio. No es malo. Pero tienes que ver que esa salvación de todos los hombres es para la iglesia. también existe el versículo que dice que nuestra santificación es la voluntad de Dios. Ahora vamos a hacer un movimiento de santificación. Solo nos enfocamos en la santificación. No es malo tal vez, pero la meta, tu meta tiene que ser la iglesia, que la iglesia sea edificada. Si no, toda la santificación, no quiero decir que no tiene sentido, pero no es la meta que debería ser. No atino la meta. En alemán se dice, un poco al lado también es al lado. ¿De qué me aprovecha si mi meta no cabe con la meta de Dios? Cada uno puede reflexionar sobre ello.
El Señor nos revela esta meta. Y Paulo ya está orando, oró por esto, por la revelación. Y todo lo que nos rodea, y en el versículo 11, todo lo que pasa es para la iglesia. Todas las cosas suceden por la voluntad de Dios. Todas las cosas que pasan por la voluntad de Dios, y todo lo que pasa a nuestro alrededor también. Y esto sirve y tiene para su voluntad. Da igual cómo esté la situación en nuestro alrededor, cuán difícil, cuán perturbadora sea, esto es por la voluntad de Dios. Hace unas semanas hemos hablado sobre la venida del Señor, y es bueno estar seguro que el tiempo no será más largo. Pero para cada uno de nosotros personalmente, esto significa que tenemos que estar preparados hoy para edificar la iglesia. Y esto se trata entonces el capítulo 2 de Éfesos. No es que sepamos todo sobre la venida del Señor. No es que lo sepamos todo. Pero nos tiene que alentar. Necesitamos ojos abiertos, corazones dispuestos. Y Pablo muestra lo importante que es reconocer la iglesia. En Juan 17 ha orado también. En el capítulo 3 de Efesios también es otra oración. Necesitamos el espíritu de la sabiduría y de la revelación para reconocerlo completamente. Hemos escuchado que necesitamos el espíritu. Pero esto es algo que nosotros debemos cada vez adentrar más o estar más seguro. Por eso en la carta de Efesios termina al final sobre la batalla espiritual. Porque necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación. Dios nos revela. Y cuando Él nos revela, también espera que nosotros reaccionemos. En Amos 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. El Señor nos muestra algo, pero Él también obra. Y Él espera que nosotros trabajemos y colaboremos. Si el Señor revela, no revela algo porque sea bueno o especial, sino porque Él quiere lograr algo con esa revelación que nos ha dado. La revelación que recibimos del Señor tiene que concordar con nosotros y con lo que nosotros vamos también a darle al Señor. Esto no es algo raro, no es un espíritu que dice cualquier cosa o revela cualquier cosa al azar. No, es un espíritu de sabiduría. Tenemos que reconocerlos para su meta, para reconocer su meta y poder hacer su voluntad entonces. Y así poder iluminar los ojos del corazón. Y el corazón, esto significa es nosotros. El corazón soy yo, cada uno. Ahí están mis pensamientos, deseos, sentimientos, todo está ahí en el corazón. Pero necesitamos ojos iluminados en el corazón. En Mateo 13, ahí está hablando el Señor a las multitudes. Mateo 13, no ha dicho el versículo. Y los apóstoles le preguntaron. Es la parábola, en parábolas.
Mateo 13, vers 14.
En el versículo 14, Mateo 13, 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y los sane. Entender con el corazón. Por eso es importante nuestro corazón. Tenemos que cuidarlo. En Proverbios dice: guarda tu corazón más que cualquier otra cosa, porque de ahí emana la vida. Ese es en Proverbios 4, 23. Y en la carta de Hebreos, en la carta de Hebreos 3, también habla de escuchar la voz del Señor y no endurecer el corazón. Cuando el Señor nos habla, no siempre es agradable, pero siempre es para nuestro beneficio. Entonces también tenemos que cuidar el corazón para que entendamos. Entender, dice el Señor, para que entendamos cuando el Señor nos habla. Nosotros tal vez no apreciamos tanto el conocimiento de la palabra, pero la letra no siempre nos puede alimentar. El hermano dice que a él le gusta comer también un poco sobre de conocimiento, cuando saber lo que come. Saber un poco es bueno, esto es saludable. Y también tenemos que conocer la palabra, conocer al Señor. Pero entender. Y esto significa conocer al Señor como es Él, su carácter. A veces tenemos que tomar decisiones y no son fáciles. Y le preguntamos al Señor, ¿tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello? Y a veces no está tan claro. Entonces, por eso tenemos que conocerlo como Él es, como es su naturaleza. Y así, entonces, nos es más fácil tomar una decisión cuando no lo tenemos tan claro. Entonces, así vendrá la claridad. Señor Jesús. Nuestro corazón no debe volverse perezoso. Pereza, la pereza, o volverse gordo, que no se mueve, sedentario, no. En Lucas 21, versículo 34, esto se trata también sobre lo que el Señor nos habla en estos últimos días. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre vosotros los que habitan sobre la faz de la tierra. El Señor dice aquí, en algún momento, tardará un poco. Quizás estemos ardientes o impresionados, pero en algún momento, puede disminuir este ardor. Puede ser que caigamos en esta embriaguez. Espiritual, en lo que habla aquí el versículo. No, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y cuando yo veo a algunos cristianos, veo que son tiempos de embriaguez. Dice que hemos recibido el espíritu de sabiduría y fuerza. Y por eso tenemos que tener cuidado de no tener un de que nuestro espíritu no caiga en esta embriaguez.
Debemos tener cuidado de nuestro corazón más de toda cosa guardada. Y luego voy a mencionar Mateo 6, 21. Pueden leerlo. Dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. O sea, cada uno puede testear dónde está su corazón.
Haben doch ein bisschen diese mal von
Voy a leer de Salomón, Primera de Reyes 11, un buen ejemplo, Primera de Reyes 11. Salomón tenía un corazón para el Señor. Cuando el Señor le preguntó qué quería, pidió sabiduría para ser un buen rey sobre el pueblo de Dios. Pero en algún momento, como dice el Señor en Lucas 21, tal vez no cabe con nuestra situación, pero en algún momento Salomón tenía 1,000 mujeres, que es un poco mucho. Y esas mujeres lo leí en otra traducción, en otra Biblia, en versículo 11, Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hay tantas cosas que podemos acumular y van a inclinar nuestro corazón tras otras cosas. Por eso también dice en Deuteronomio 17:17. Se dice que es la ley para el rey, y le fue dada a Moisés esa ley. Pero eran como 600 años antes de Saúl, y ya había una ley para el rey. Deuteronomio 17:17 dice: tampoco deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Dios lo había dicho cientos de años antes. Y esto muestra que es bueno seguir la palabra. Hoy en día tenemos la palabra en la mano, ya está todo escrito. No hay nada que nos haga falta. La palabra ya contiene todo. Así que debemos tener cuidado con nuestro corazón. En Proverbios, ¿dónde? 4:23. No lo olviden más. Volvamos a Efesios. Ilumine los ojos de vuestros corazones. Si nuestro corazón está cargado o perezoso, es difícil ver con el corazón. Para ver sus riquezas en los santos. Creo que está ya en el versículo 20. Hay tres cosas que conocer: la esperanza de su llamamiento. Sí, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y debemos caminar dignamente de ese llamamiento. La riqueza de su herencia en los santos. También es interesante ver las riquezas que el Señor tiene en los santos. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en lugares celestiales. Y tenemos que orar para que el Señor ilumine los ojos de nuestros corazones. Cuando estamos muy cansados, necesitamos este poder de resurrección. No digo que nunca debemos descansar, pero muchas veces también necesitamos experimentar ese poder de resurrección. Luego el versículo 20. Esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Y en el capítulo 2 también veremos que estamos sentados juntamente con Él en los cielos, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Han leído este versículo alguna vez? Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Son dos versículos grandísimos que casi no podemos comprender. Si hemos visto esto, ya, de hecho, no tendríamos más problemas. Problemas sí, pero vamos a verlos de otra forma. No quiero decir que tendremos una vida sin problemas, porque Pablo dice en Hechos que por muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Pero enfrentaremos esos problemas de otra forma. El Señor está encima de todo poder, todo gobierno, todo nombre, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto muestra la posición de la iglesia hoy en el mundo. Si lo hemos visto, también influirá en nuestra oración. Sí, cuando nos reunimos como iglesia para orar y lo hemos visto, influirá al menos en nuestra oración. No quiero decir que va a cambiar la oración porque no sé cómo oran ustedes, pero de todas formas tiene una influencia. No será una oración de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, si me quieren entender bien. No significa orar con altivez, no quiero decir esto, pero la perspectiva es otra. Si miras desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Si digo sobre pocas cosas, me tienen que contradecir. Es sobre todo, todas las cosas. También muestra que la iglesia no es nada teórico. Claro, cada persona que nació de nuevo pertenece a la iglesia. El que haya nacido de nuevo es un miembro del cuerpo de Cristo. Pero no todos los que han nacido de nuevo están edificando la iglesia. También tenemos que verlo. El Señor quiere tener una iglesia hoy que le corresponda a Él y corresponda a lo que Él habla y muestra. Todas las cosas están debajo de sus pies y Él fue dado como cabeza a la iglesia. ¿Esto cómo puede ser teórico? Y si la iglesia es teórica, ¿qué hago con estos versículos? La iglesia es su cuerpo, la plenitud, del que todo lo llena en todo. Significa que la iglesia también es su expresión hoy. De forma práctica, el candelero en el lugar. Él quiere tener a esas iglesias que lo expresen en su localidad. Solo funciona, obviamente, si nos reunimos en unidad. Si no, no hay testimonio en la localidad. Si cada uno hace lo que le dé la gana, cada cristiano, digo, cada uno tiene otra meta, cada uno está realizando otra voluntad de Dios para él mismo, no hay testimonio. Tal vez de vez en cuando hay un lindo tiempo juntos, pero ¿para qué? Si, ¿para qué necesito ese Cristo que tiene todas las cosas debajo de sus pies y si cada uno hace lo que le dé la gana? ¿Para qué nos ha sido dado entonces ese Cristo? Si igual hacemos lo que nos dé la gana, entonces no lo necesitamos a ese Cristo. Solo les quiero dar una profunda impresión de la importancia de la iglesia. La iglesia no es un hobby para nosotros. No es una doctrina especial, sino que es algo muy profundo del corazón de Dios. Es su propósito, su plan. Para ello está guiando todas las cosas. Todo lo guía para que se cumpla su propósito. Y es bueno para nosotros verlo, comprenderlo, colaborar con Él en su propósito, si ya nos lo ha mostrado. Lo necesitamos. Y si lo hemos visto y somos miembros de su cuerpo, que es la plenitud, entonces también tenemos cierta responsabilidad. No quiero quitarles su disfrute del Señor. Pero en Hebreos también dice que, en Hebreos 5. En el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No nos debe pasar. Llevamos muchos años escuchando sobre la iglesia, pero nunca debemos hacernos tardos para oír. Y ahora sigo en el versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. No es algo tan simple como se dice muchas veces, hacer algo bueno según mi entendimiento, hago una buena obra. A esto no se refiere. Debemos aprender a distinguir qué edifica la iglesia y qué no edifica, qué es lo que no edifica. cuál es la voluntad del Señor y cuál no es la voluntad del Señor. Y necesitamos también la palabra de justicia, que tal vez también me circuncide, puede ser. El Señor espera de nosotros que colaboremos con Él y demos nuestros cuerpos para su propósito. Nunca debemos olvidarnos de lo importante que es la iglesia en el corazón de Dios. Sería fatal. No sería una ventaja para nosotros. Y en los últimos 40 años lo he visto demasiadas veces, como algunos se han ido olvidando de la iglesia. De repente era una cosa entre muchos para ellos. No lo entiendo, la verdad. Al leer Efesios 1, veo que la iglesia es algo especial para Dios. Como una novia para el esposo es algo especial. Y es su eterno propósito. Lo dice en Efesios 3:11, según el eterno propósito, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Antes de crear el espacio y el tiempo, ya Dios lo tenía en el corazón, tener su iglesia. Nunca nos debemos olvidar de ello. Nunca debemos dejarlo atrás. Aun si cambiamos de opinión acerca de algunas cosas, pero este propósito, la iglesia debe permanecer grande en nuestras vidas. Y en las siguientes 7 reuniones vamos a ver cuál es el significado, todo lo que ha hecho el Señor para tener la iglesia. La iglesia nunca debe llegar a ser algo común para nosotros. La iglesia no es nada común. Y nuestra forma de actuar con la iglesia no le da igual a Dios. En 1 de Corintios 3 también dice que nosotros como iglesia somos el templo de Dios, y dice el que estropea el templo de Dios, Dios también lo va a estropear. O hasta he experimentado que hermanos han empezado a trabajar en contra de la iglesia. No es bueno para nosotros. La iglesia está en el corazón de Dios, la quiere tener. Por eso nos la reveló en el Espíritu. Nos iluminó nuestros ojos para poder seguir su voluntad. Que no estén cargados los corazones. Debemos permanecer sobrios y colaborar con el Señor en su propósito. Gloria al Señor. Y una cosita más. Si compartimos, si damos testimonio, por favor, hablen sobre la palabra de la que estamos hablando. En este tiempo de conferencia no estamos en una reunión de casa donde cada uno trae algo que tocó durante la semana, sino que estamos en esta palabra sobre la iglesia en Éfeso, y es bueno permanecer en esta palabra. Así como el ángel cuando habló con María y dice que guardó las palabras en su corazón. La palabra que hablamos aquí también debe permanecer en nuestro corazón, y es importante hablar de esta palabra.